Si estamos ahí, hermanos. Juan capítulo 1, versículo 1. Dice la escritura ahí: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias damos en esta mañana. Señor, gracias por su palabra. Bendígala, Señor. Usted conoce nuestras vidas y usted sabe lo que necesitamos escuchar. Yo ruego, Señor, que supla esa necesidad a cada quien. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Dice la Escritura, hermanos, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra verbo es una palabra griega que significa, o que es la palabra logos. Entonces, el verbo, este término habla del creador o de la energía que generó el universo. Los griegos, hermanos, usaban logos para la mente o el pensamiento de Dios, aquello que controla todas las cosas. Usaban logos para explicar la existencia de los comienzos, entendiendo que el mundo comenzó con el logos y es controlado y sostenido por logos, la palabra. Juan usa esta poderosa palabra logos para decir que Jesucristo es el verbo, es la mente, el controlador, el sustentador. Y Él es el que originó todas las cosas. El logos no es parte de las cosas creadas. Estaba ahí antes del principio. Logos, o el verbo, era parte de la eternidad con Dios antes del tiempo. Con Dios significa una relación íntima entre Jesús y Dios. Cuando Juan dijo que logos era Dios, él no estaba diciendo que logos era idéntico a Dios, sino que logos era Dios. Dice también, aquel verbo fue hecho carne. El logos se encarnó. Dios se hizo visible. Dios, la palabra, el verbo de vida, el logos se hizo disponible y cercano para nosotros. También dice en el versículo 18, ahí mismo en Juan 1:18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa palabra, dado a conocer, es la palabra en griego que se... Y usted va a escuchar la palabra y va a saber qué palabra es. Exegeomai. De ahí viene la palabra exégesis. ¿Sí? La palabra exégesis significa ser sacado o traído a la vista. De ahí viene esa palabra, exegeomai. Viene la palabra exégesis que nosotros tenemos en español. Y esta palabra exégesis significa extraer el significado de un texto dado, explicación o interpretación de un texto dado. La exégesis es la interpretación objetiva del significado de un texto. Entonces, Cristo es la exégesis del Padre. Cristo vino a mostrarnos al Padre. ¿Quieres conocer al Padre? Necesitas conocer a Jesús. Él le ha dado a conocer. Cristo es la palabra dada, el logos, el verbo de Dios. Él es la exégesis de Dios. ¿Quieres conocer y entender a Dios? Por eso la Biblia dice, ¿puesto los ojos en quién? En Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Le dijo Felipe al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y dice Jesús a Felipe, Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me conoces. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Porque el Hijo le ha dado a conocer. Es la exégesis, es la interpretación. Quita, hermanos, a Cristo de la Biblia, que es imposible. Quita a Cristo del centro de la Biblia y no vas a entender quién es Dios. Porque Cristo es la exégesis, es la explicación de quién es Dios. Por eso Dios, hermano, el Señor Jesús se encarnó, vino a este mundo, porque para que podamos entender quién es Él, cómo es Él y qué Él ha prometido a nosotros. Así que vamos a buscar ahí 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos a ir buscando pasajes, hermanos. Si usted no los puede encontrar rápido, no se preocupe. Dice 2 de Pedro 3, 18. Si estamos ahí. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de quién, hermanos. De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como cristianos, hermanos, debemos tener la meta de conocer más a Cristo. Vamos a conocer a Cristo. Vamos a centrarnos en Cristo. Vamos a poner nuestra mirada en Cristo. Vamos a poner nuestros ojos en Cristo. Vamos a poner nuestra fe en Cristo. Para que una persona pueda ser salva, necesita creer que Cristo es el Señor. Necesita entender que Cristo, hermanos, resucitó de los muertos. Entonces, Él es el centro. No que el Padre y el Espíritu Santo, hermanos, estén allá relegados a un lado, sino que dice la Biblia que Dios le ha dado a Cristo un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. ¿Quieres conocer a Dios? Debes conocer a Cristo. Por eso allá afuera, hermanos, se habla de Dios de una manera general, pero se habla de Cristo y la gente rechaza inmediatamente. Porque para ellos Dios puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Decir, Dios te bendiga, pues dependiendo a quién se lo digas. Si se lo dijiste a un musulmán, ¿quién es su Dios? Si se lo dijiste a un hindú, ¿quién es su Dios? Pero decir Jesucristo, hermanos, ahí es donde ya todas las personas, hermano, van a tener una reacción hacia Él. Dile a un judío, ¿verdad?, acerca de Jesús y te va a rechazar inmediatamente. Porque el judío no cree en Jesucristo como Dios. Porque el judío, hermanos, está esperando a su Mesías cuando no sabe que el Mesías ya vino y que está por venir por segunda vez. Pues ese Mesías, el Logos, el Verbo de Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan. No que habitó entre nosotros en esta época, pero habitó entre nosotros hablando de la raza humana. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice, gloria como del unigénito del Padre. Dice que fue lleno de gracia y de verdad. Entonces, si nuestro conocimiento como cristianos debe centrarse, hermanos, en el Señor Jesucristo, vea lo que dice Hebreos capítulo 1. Dele para atrás dos libros. Hebreos capítulo 1. Si podemos darle una interpretación sobre la palabra verbo, que en el idioma griego es la palabra logos, que es la palabra o expresión. Entonces, Dios, el Señor Jesucristo, es el verbo de Dios. Él es la palabra de Dios. Él es la expresión de Dios. Él es la interpretación de Dios. Él es la exégesis de Dios. Él ha mostrado a Dios, hermanos, como nunca antes se había mostrado Dios. Podemos leer el Antiguo Testamento, hermano, pero la Biblia nos dice, en todo el Nuevo Testamento, en Hebreos principalmente, nos dice, hermano, que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era la sombra de las cosas en las cuales ahora nosotros podemos ver claramente. Antes, en el Antiguo Testamento, se daban una idea de lo que es Dios, a través de la ley, a través de los profetas. Pero nosotros, dice la Biblia en Hebreos 1, versículo 1, si ¿sí está ahí? Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, ¿nos ha hablado por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora Dios, en estos postreros tiempos, dice, nos ha hablado por el Hijo. Así que vamos a conocer a Dios, necesitamos conocer a Cristo. Él es el que ha dado a conocer a Dios. Él es el que ha expresado, hermanos, la Deidad. Él es el que ha bajado, quitado el velo, hermanos, de separación, y la gente puede acercarse a Dios, puede entender a Dios, puede aprender a Dios, puede caminar con Dios. ¿Quieres acercarte a Dios? Necesitas necesariamente toparte con Jesucristo. No puedes ignorar a Cristo si quieres conocer a Dios. Y Dios habla a través del Hijo. Dice ahí, hermanos, en Deuteronomio capítulo 18, Deuteronomio, hay una promesa aquí, hermanos, en Deuteronomio capítulo 18, si estamos ahí, versículo 15 dice, Moisés está hablando al pueblo de Israel y les dice esto: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él que oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré que cuentas. Dios le está diciendo a Moisés: Moisés, voy a levantar un profeta de en medio del pueblo como tú, a él oiréis. A él tienen que atender. Si vamos a conocer a Dios, necesitamos escuchar la palabra de Cristo. ¿Qué es lo que él tiene que decirnos? Porque cualquiera que no escuche lo que él hablará en el nombre de Dios, dice Dios, yo le pediré cuentas. Hermano, la gente escucha a Dios, escucha la palabra de Dios, vamos, tocamos puertas, hablamos acerca de Dios, y mucha gente rechaza lo que Dios ha dicho. Nosotros no tenemos nada que ver ahí. Cerramos nuestras Biblias y nos vamos a la siguiente casa. Pero Dios le pedirá cuentas a esa persona. Porque ha escuchado el Evangelio, ha escuchado la palabra de Dios y ha rechazado la palabra de Dios. Esa palabra que cuando Dios dijo: sea la luz, y fue la luz, es la misma palabra, hermano, que trae la luz a las tinieblas que Dios encuentra en nuestro corazón. Hay gente viviendo en tinieblas, su corazón está entenebrecido, pero la palabra de Dios trae luz a esa persona, porque Dios es luz, porque Cristo es la luz del mundo. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, fue la que creó la luz. La palabra de Dios es la que ha creado la luz en nuestros corazones. A él debemos oír. Dice el libro de Hechos, capítulo 7. Aquí está un siervo de Dios, Esteban, está predicando la palabra de Dios a los judíos, a los fariseos, a los sacerdotes. Están a punto de matarlo, están a punto de apedrearlo, y él está predicando fielmente la palabra de Dios. Y menciona, hermanos, lo que acabamos de leer en Deuteronomio. Hechos 7:27, sí está ahí, 37. En este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. ¿A él qué? Oiréis. A él oiréis. Mateo 21. Dice la Escritura aquí, hermanos. Cuando Cristo montó el pollino, en lo que conocemos como la entrada triunfal, la gente comenzó, hermanos, a alabarle. Dice ahí Mateo 21, versículo 9, si estamos ahí. Dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, ¿quién? El profeta. Ese es el profeta que Dios levantó de en medio del pueblo, como Moisés, pero dice Dios, a él oiréis. Debemos escuchar la voz de Jesús, debemos escuchar la palabra de Dios, porque Dios lo ha mandado así. Dice Lucas capítulo 9, dele más adelante, por favor. Lucas capítulo 9. Versículo 28. Si estamos ahí. Lucas 9, 28 dice. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Y dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días, no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Pero sí lo dijeron después. Ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, uno de los que estaba presentes en ese día fue Pedro. Él en su segunda epístola, 2 de Pedro, capítulo 1, él narra, hermanos, y escribe sobre este suceso. 2 de Pedro, capítulo 1. Si estamos ahí, hermanos. Versículo 16. Dice el apóstol Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Pero dice, hermanos, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que está diciendo el apóstol Pedro, miren, yo les estoy dando mi experiencia. Yo estuve presente en ese monte, yo escuché la voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Yo vi la gloria de Jesús, pero déjenme decirles, también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga, ¿en dónde, hermanos? En vuestros corazones. Es la palabra de Dios, hermanos, la que va a quitar las tinieblas de nuestro corazón y nos va a traer la luz. Es la palabra de Dios, como dijo el profeta, como dijo el salmista, hermanos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quieres, hermanos, luz en tu vida? Necesitas la palabra de Jesús. Es la palabra profética más segura. Por eso, hermano, no debemos creer lo que otros dicen acerca de Dios. Hay gente que dice, Dios me dijo esto, pero si no está en la Biblia, La palabra de ese profeta falso no es segura. La palabra segura es esta que Dios nos ha dado, a la cual hacéis bien en estar atento. Llega un falso profeta y te dice, yo vi a Dios y Él me dijo esto y me dijo aquello. Hermanos, y no leímos en Deuteronomio, pero Dios explicó, si un profeta viene y les dice algo que no sucede, el tal es un profeta falso. Yo no lo envié. Pero el profeta que yo les envíe, él les va a decir la verdad. Y todo lo que él diga, se va a realizar. Y eso es lo que Jesús ha hecho, hermanos. Todo lo que él dijo, se ha hecho. Él es el creador. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Él dijo, descúbrase lo seco, y se descubrió lo seco. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, y Dios hizo al hombre a su imagen. Y aquí estamos, hermanos, somos testimonio de la creación de Dios. Esa creación que fue creada por el poder de la palabra de Cristo. Entonces, ¿qué tanto poder tiene la palabra de Jesús? Tiene todo el poder. Entonces, por eso Pedro dice, hacéis bien en estar atento a esa palabra. Hacéis bien en estar atento a esa voz. Porque es una voz que cambia, es una voz que transforma, es una voz que alivia, es una voz que conforta, es una voz que alivia, es una voz que anima, es una voz, hermano, que impulsa, es una voz que nos anima a seguir adelante. Hermano, ¿por qué los cristianos cuando padecemos, seguimos siendo fieles, seguimos adelante? Porque esta voz, hermanos, que es la palabra de Dios, es la que nos anima y nos fortalece en medio de las tribulaciones. Es la que nos levanta cuando andamos desanimados. Cuando nosotros dejamos la palabra de Dios, dejamos, hermanos, de tener ánimo, dejamos de tener gozo, dejamos de tener valor, no tenemos valentía para enfrentar nada. Cuando dejamos la palabra de Dios, cuando cerramos nuestras Biblias, somos cristianos temerosos, miedosos, afanosos. Pero cuando escuchamos la voz de Jesús, hermano, no hay voz más poderosa que la voz de Dios. Pero ¿cómo la voy a escuchar si no abro la Biblia? Porque Dios habla a través del Hijo, porque Él es la palabra. ¿Quieres conocer a Dios? Necesitas abrir la Biblia. ¿Quieres saber cuál es tu destino? Necesitas abrir la Biblia. ¿Quieres saber cómo ir al cielo? Necesitas abrir la Biblia. Porque la Biblia nos enseña el camino para ir al cielo. ¿Cómo cree que la gente piensa allá afuera que puede ir al cielo? Muchos piensan que haciendo buenas obras van a ir al cielo. Otros piensan que yendo a una iglesia van a ir al cielo. Otros piensan, hermanos, que si hacen esto o lo otro van a ir al cielo. Hay gente, hermano, tan descarada que piensa que ellos merecen ir al cielo. Nadie merece ir al cielo. Todos somos pecadores. Todos nos desviamos, a una nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Porque dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado, hermano, nos separó de Dios. El pecado ocultó el rostro de Dios. El pecado, hermanos, ocultó la voz de Dios. Mas, sin embargo, hermanos, Dios mismo decidió venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es esa voz que le dijo a Adán, después que Adán pecó, ¿dónde estás tú? Dios sabía, algo pasó. Adán ha pecado, se ha ocultado de mí. He estado hablando por el huerto y no me ha respondido porque yo sé que Adán ha pecado. Pero él pudo simplemente dejarlo a sus expensas y que Adán y su esposa se destruyeran solos, pero no lo hizo. Sino que él fue y buscó a Adán. ¿Dónde estás? Adán le respondió, Señor, escuché tu voz en el huerto y tuve temor y me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Dios sabía todas las respuestas, pero estaba buscando, hermanos, la respuesta de la boca de Adán. Y el hombre, como costumbre, hermanos, cuando es sorprendido, comienza a excusarse. Es que la mujer que me diste, me dio del fruto y comí. Y la mujer, hermanos, le dijo, es que la serpiente me engañó y comí. Entonces Dios comienza a dar responsabilidades a cada uno. Pero Dios vistió la desnudez de Adán y Eva. Hizo un sacrificio. Él mató a un animal, cortó la piel, hermanos, curó la piel y cosió delantales, cosió una ropa, hermanos, para cubrir la desnudez de Adán y la desnudez de Eva. Ese es un símbolo, hermano, de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Porque dice la Biblia que todo aquel que invocar el nombre del Señor no será avergonzado. Cristo cubrió nuestra vergüenza. Cristo, hermanos, cubrió nuestra maldad. Cristo perdonó nuestros pecados en la cruz. Entonces, que si creyeres en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, dice la Biblia. Serás completamente salvo, serás perdonado. No habrá ningún pecado, hermano, que te condene, porque la justicia de Cristo ha sido dada para ti. Eso es lo que Él ha logrado, hermanos, por medio de la cruz. Es por eso que es tan importante, hermano. Dice la Biblia, pero ¿cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? La gente necesita escuchar a Dios para ser salvos. La gente necesita escuchar a Dios para ser perdonados. La gente necesita escuchar a Dios para reconciliarse con Dios. Es Dios mismo buscando al hombre, cuando debería ser el hombre de buscar a Dios. El hombre debería humillarse y buscar el perdón de Dios, hermano, pero Dios es el que se humilla, es el que se humilló, es el que vino y nació de una virgen, es el que se hizo hombre, es el que padeció, es el que murió y es el que resucitó. Él es el que arregló las cosas, no nosotros. Lo único que tú y yo hicimos es decirle: Señor, perdóname, soy pecador. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lo único que tienes que decirle: Señor, perdóname, porque he pecado. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Los judíos lo rechazaron y lo mataron. Pero dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué maravilla, hermano, que Dios, en lugar de abandonar al hombre pecador, lo busca y lo perdona. Pero ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Tenemos que reconocer que soy pecador. Tengo que reconocer que necesito el perdón de Dios. Y tengo que confesar que Cristo es el Señor. Y debo creer que Dios lo resucitó de los muertos. Entonces, dice Dios, serás salvo. ¿Estás escuchando la voz de Dios ahora? Apocalipsis capítulo 3 y terminamos. ¿Estás escuchando la voz de Jesús? Muchos cristianos en la actualidad, hermanos, principalmente de aquellos que andan en lugares donde no se predica la sana doctrina, cierran sus Biblias y quieren escuchar voces por otros lados. Pero ¿quieres conocer a Dios? Necesitas abrir la Biblia. Dice Apocalipsis 3, versículo 14, versículo 20. Sí, estamos ahí, hermanos. Apocalipsis 3, versículo 20. He aquí, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjese lo que está diciendo Jesús. Está hablando, obviamente, figurativamente. No está hablando de la puerta de tu casa, que él está tocando la puerta de tu casa. Hermano, está hablando de tu corazón. Está hablando de tu persona. He aquí, yo estoy a la puerta. La palabra de Dios se abre, hermanos, de par a par. El predicador comienza a predicar la palabra de Dios, no sus propias palabras, sino lo que Dios ha dicho. Y esas palabras comienzan a retumbar en tu corazón, en tu mente, en tus oídos. Y comienzas a escuchar, hermanos, que Dios te está hablando. Que Dios te está diciendo algo. Dios te está animando. Dios te está reprendiendo. O Dios te está reconciliando consigo mismo. ¿Estás escuchando esa voz? Yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto está hablando, hermano, de una relación personal. Una cena con Jesús. ¿A quién no le gustaría una cena con Jesús, hermanos? Imagínate que hubiéramos estado en el tiempo de que Cristo estaba en la tierra. Imagínate el privilegio que tenía esta mujer, Marta, María, que Jesús entraba y comía con ellos. Los discípulos, cuando estaban viajando y se quedaban en un lugar y Jesús partía el pan y oraba. Imagínate el privilegio, hermanos. Cuando Cristo resucitó, los discípulos estaban en el mar pescando y Él estaba esperándolos en la playa, hermano, con un pez asado y con un poco de pan. Imagínate, hermano, cuando aquellos dos que iban camino a Emaús, iban Jesús hablando con ellos, ¿verdad? Y Jesús escuchó lo que estaban hablando y estos hombres le dijeron: ¿eres el único forastero que no sabes lo que ha pasado en Jerusalén en estos días? Y Jesús les dice: ¿qué cosas? Bueno, dicen ellos, de Jesús, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, etcétera, y cómo nuestros gobernantes le mataron. Y ya es el tercer día que esto ha acontecido. Entonces Jesucristo les dijo: oh, insensatos de corazón y duros de cerviz, para creer lo que los profetas han dicho. Porque era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que al tercer día resucitara. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando ellos llegaron al lugar donde iban a estar, se sentaron y le rogaron a Jesús que se quedara con ellos, porque ya era noche, y cenaron. Cuando Jesús oró y cuando ellos abrieron los ojos, ya no estaba Jesús, se había ido. Pero ellos reconocieron: no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba la palabra en el camino. ¿Sabes qué es lo que hace, hermanos, la palabra de Jesús cuando nosotros la escuchamos con un corazón atento? Él comienza a calmar nuestra ansiedad. Él comienza a cambiar calmar nuestros temores. Él comienza a darnos dirección. Él comienza a darnos sabiduría. Él comienza a fortalecernos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no es un libro muerto que tú lo cierras y puede permanecer ahí, hermanos. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es la palabra de Dios, hermanos, la que dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Estás escuchando la voz de Dios? Entonces necesitas sentarte y disfrutar de esa cena. Pero muchos de nosotros, hermano, andamos tan apurados en la vida que hay veces que ni tiempo tenemos de sentarnos a comer con nuestra propia familia, mucho menos a sentarnos a cenar con Jesús. Y estoy hablando figurativamente. ¿Quieres tener una rica cena? Abre tu Biblia, abre tu corazón, abre tus oídos y vas a ver cómo Dios va a hablar a tu vida. Y la palabra de Dios, hermanos, vamos a terminar en el libro de Salmos 19. Y le voy a invitar a ponerse de pie. ¿Sí estamos ahí? Escuche lo que dice la Biblia, hermanos. Versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Todos con los ojos cerrados vamos a orar.